Bueno, por eso estamos en comunicación con Clarisa Marano. Alejandro Francia te saluda, Clarisa. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Bueno, contanos un poco cómo era el tema para que la gente vaya conociendo de lo que estamos hablando y después cuáles son las novedades que ha tenido el caso.
Sí, bueno, esta causa, recordamos que iniciamos la denuncia por presunto cobro de oxígeno que se hacía en el hospital de Villa Elisa, digamos, en lo que fue el momento de la pandemia. A mí en particular me tocó cuando mi papá estuvo internado en el hospital, que le estuvieron dando oxígeno, que ahí fue cuando nos quisieron cobrar. Después nos enteramos que había un montón de gente que había sido víctima de la misma situación. Yo no llegué a hacer el pago, hay gente que sí llegó a pagar a la administración del hospital el oxígeno. Y bueno, y después varias prestaciones que desde un hospital público se cobraban manejando prácticamente este hospital como una clínica privada. Así que ese más o menos son los hechos, digamos, que se están investigando en esta causa.
Y bueno, y ayer veíamos que los colegas estaban informando que había novedades también en la causa. ¿Qué es lo que se pudo conocer?
Sí, afortunadamente el 5, el martes, la Fiscalía ya sacó una resolución citándola a Claudia Lubrín, que es quien era administradora del Hospital San Roque, que momentáneamente fue apartada del cargo, está prestando funciones en Colón, que la van a citar a prestar declaración indagatoria justamente el 27 de abril, que es cuando se cumplen 11 meses de que hicimos la denuncia.
Por supuesto que no debería preguntarlo, pero se toma sus tiempos, ¿no? La justicia para ustedes.
Sí, absolutamente. Nosotros, bueno, ya creo que hace un mes hicimos también otra nota en el espacio. Venimos esto reclamando siempre mayor celeridad en la justicia, porque en realidad los hechos, o sea, hay prueba de que esto se viene sucediendo por lo menos hace 10 años, por lo menos. Y la fiscalía ahora va a imputar, o sea, se tomó un año para imputar solamente el año 2020, con lo cual nos quedan todos los años para atrás. Desde el 2013 creo que hay evidencia en adelante, que yo ya pedí formalmente en la causa que se haga una investigación sobre esos periodos, pero bueno, espero que no les lleve tanto tiempo como estos 11 meses que fue para investigar solamente un año.
Y vos como persona afectada, ¿qué es lo que pensás? Muchas veces me imagino de pensar en bajar los brazos, digo, porque como que se estiran tanto los plazos, es que como pasa siempre, ¿no? Uno en caliente toma medidas, a veces cuando el tiempo transcurre, es como que uno va diciendo, ¿no? O pensando, no, esto ya no tengo por qué seguirlo, ¿no? Porque debe ser muy agotador.
Mira, ayer justamente pensaba en eso. Yo sinceramente ayer he llorado de la emoción porque le hemos puesto el alma a esta causa. Nos han pegado de todos lados. La fiscalía, a mí particularmente, me ha pegado de todos lados. En el medio se suicidó Analía Fernández, que es una de las personas una médica del hospital que denunció conmigo. Entonces, he recibido muchos golpes a lo largo de estos 11 meses. Es cansador, es agotador. Yo creo que la justicia tiene que ser más rápida porque yo hace 11 meses que estoy esperando esto de algo que ya se podría haber hecho antes, aunque la fiscalía sostenga lo contrario. Yo que vi la causa y sé la prueba que tienen, esto se podría haber hecho mucho antes. Pero entiendo que cualquier persona no podría hacerlo. Yo, por suerte, digamos, trabajo en la rama del derecho penal y dispongo de tiempo para hacerlo, porque yo le hice una seguidilla de hacer presentaciones, por lo menos una vez por mes hago una presentación en fiscalía. Creo que fue fundamental este seguimiento, la perseverancia que tuve, digamos, yo que soy la cara visible de esta causa, pero un montón de gente que me acompaña atrás, y también digamos, la difusión mediática que le dimos y el espacio que nos dieron los medios. Fue fundamental para hoy estar en la instancia que estamos y que esto no haya quedado en la nada.
No diste un dato menor para nosotros, esto del suicidio de la otra denunciante. Por supuesto que un suicidio no pasa por un tema, ¿no? Pasa por varios. Pero digo, ¿ustedes se sintieron en algún momento amenazadas o acorraladas por la otra parte?
No, yo no he vivido amenazas. Digamos, como esto se dio en el marco de un pueblo chico, que Villeliza uh-huh. tiene 10.000 habitantes, claro. Por supuesto que nos han llegado comentarios, sobre todo salen a pegarte por cuestiones de tu vida personal, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, nunca nos encontraron nada. Pero sí, en su momento han salido a decir, che, mirá, van a decir, con el perdón de la audiencia, trato de decirlo lo más prolijo posible, pero que vos salías con tal, uh-huh. que vos hiciste tal cosa, que bueno, cuestiones así, ¿no? De vida personal de cada uno.
Del índole privado, claro.
Uh-huh. Pero siempre nosotros teníamos mucha relación las tres, yo ahora sigo con Sandra en un vínculo muy... Sandra es la tercera denunciante, en un vínculo muy muy cercano. Pero bueno, siempre teníamos este apoyo las tres de decir, no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir con la mente fuerte, porque siempre lo que quisieron hacer con estos comentarios era quebrarnos mentalmente para justamente hacer esto que vos decías recién, uh-huh. que bajemos los brazos y decir, bueno, listo, dejemos esto en la nada y punto, porque muchos nos preguntaban, bueno, en cualquier momento nos decían, ¿no? En cualquier momento se les viene el carpetazo a ustedes. Así que sí, es una situación difícil, complicada, pero bueno, hoy yo particularmente estoy muy contenta, si bien creo que falta todavía, por ejemplo, no se le está llamando a declaración de imputado a la directora y tampoco a las parientes de Claudia que trabajaban en el hospital, que yo entiendo que fue fundamental su aporte para que esto se pueda sostener por el tiempo que se sostuvo, que son 10 años, si no creo que ella sola no hubiese podido. Pero más allá de eso, entiendo que hoy es un avance positivo la situación en la que estamos, que es que la llamen indagatoria a ella.
¿Y cuando se la acusa o la causa, de qué se lo acusa a Claudia Lorena Lugrín?
Bueno, ahora hay el comunicado de fiscalía es que ella va a estar imputada por los delitos que se llaman peculado, exacciones ilegales, disculpame.
Sí, sí, sí.
Y exacciones ilegales simples y agravadas, que básicamente son el delito de peculado es cuando un dinero que pertenece a las arcas estatales, digamos al uh-huh. al patrimonio de la administración pública, se desvía con fondos particulares, y las exacciones ilegales es el delito de solicitar o exigir dinero en un abuso de su cargo. En este caso, como ella era la administradora del hospital, ella llamaba por teléfono a quienes teníamos parientes internados y nos solicitaba, exigía, pedía colaboración, bueno, lo decoraba de diferentes formas para que el dinero ingrese, digamos, ella se hacía de ese dinero en función de su cargo y eso está tipificado, digamos, en el Código Penal.
Y cuando dice nombramiento ilegal de funcionario público, ¿a qué se refiere?
Sí, ahí en realidad hay un error, digamos, por parte de la Fiscalía, porque el delito, hay un delito que es nombramiento ilegal de funcionario público y el otro es aceptación ilegal de cargo. En el caso de Claudia Lugrín, esta denuncia también la hicimos con Analía Fernández y Sandra, es aceptación ilegal del cargo de administradora pública, porque la Ley de Empleo Público de la provincia de Entre Ríos exige que las personas que estén en ese cargo por lo menos tienen que tener el título de secundario. Entonces nosotros hicimos averiguaciones previas a hacer esta denuncia y nos informaron que ella no tiene la secundaria terminada, entonces nunca podría haber aceptado estar en el cargo de administradora del hospital. Así que también hicimos la denuncia y también la Fiscalía se ve que encontró prueba suficiente como para imputarle este delito.
Ahora, ¿qué pasaría si esta persona sería culpable? ¿Este delito con cuántos años y si tiene prisión efectiva se le puede aplicar a esta mujer?
Sí. Yo ahí ya no soy tan, digamos, no tengo una perspectiva tan feliz, digamos, uh-huh. creo que no va a ir presa porque acá casi nadie va preso por este tipo de delitos. Uh-huh. El delito de peculado tiene una pena de 2 a 10 años, es mucho, digamos, la pena máxima es alta, 10 años. Las exacciones ilegales tienen de 1 a 4 años y las exacciones agravadas, que es cuando yo pido la plata y después me la doy en provecho propio, me la llevo a mi casa, me compro ropa, me compro un auto, etcétera, es de 2 a 6. son penas que la pena mínima son de 1 o 2 años, con lo cual eso me permitiría una pena que le llamamos ejecución condicional, que básicamente es que la persona va a seguir libre, condicionada a, bueno, comportarse de determinada forma, pero condenada. Igual, como a ella se le van a imputar por un año 58 hechos, en realidad, digamos, puede ser que sea una pena condicional, como tiene chances de que sea una pena de cumplimiento efectivo, le llamamos, que sería ir a la cárcel. No creo que esto llegue a pasar, pero sí que está la chance. Lo interesante en realidad es que estos delitos traen aparejados la inhabilitación.
Claro, para ejercer.
La inhabilitación absoluta perpetua, por ejemplo, el delito de peculado, con lo cual, al menos lo interesante es que si se logra la condena, ella ya no podría volver a trabajar en ninguna parte del Estado.
O sea, en ningún, en este caso, hospital o algo que se le asemeje. Usted cuando decía que está trabajando en Colón, ¿dónde está trabajando?
Está trabajando en una salita, no recuerdo el nombre, en una salita, no en el hospital, en una de esas salitas como descentralizadas de salud también.
Pero sigue ligada entonces al...
Sí, o sea, sigue cobrando el sueldo del Estado y ligada al Ministerio de Salud.
Exacto, exacto. O sea que no hubo sanciones desde el Ministerio tampoco.
El Ministerio le inició un sumario a ella y a la hermana que están investigando, porque también ellos, digamos, administrativamente encontraron como evidencias para decir que había un manejo por lo menos irregular o una conducta poco fiel de sus empleados, pero no sé todavía en qué estado está ese sumario, que también administrativamente le pueden aplicar sanciones. Sí sé que encontraron pruebas suficientes como para apartarla del cargo de administradora de Villa Elisa.
Claro, y ahora está trabajando ahí en una salita de salud, como decía usted.
Y ahora está trabajando en la salita de salud, así que no sé eso, en qué estado está el digamos, la parte del sumario de Colón, del Ministerio de Salud en Paraná. Supongo que también un poco ellos estarán esperando a ver cómo va la parte de Fiscalía para tomar una decisión definitiva.
Usted me decía que cuando se enteró de este tema lloró, y eso me imagino que tiene que ver también con una carga emocional importante. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice? Porque además hay que recordar que su padre falleció en ese momento, ¿no? O sea,
No, por suerte no.
Ah, bien. Y bueno, yo le decía, la carga emocional debe ser muy muy importante, ¿no? Sobre todo las personas que la rodean.
Sí, la realidad es que a mí me gustaría mucho, mucho que Analía esté con nosotros para festejar esto, que creo que es un logro. Creo que ella desde donde está feliz y nos está mirando, pero bueno, sí me faltó su abrazo, su llamada por teléfono, su compartir esto de saber que tanta lucha valió la pena y que está dando sus frutos, porque lo que se ve al lado de todo lo que hemos trabajado y andado atrás de la causa y vamos a seguir andando es muy poquito lo que se ve, digamos, pero realmente, como te digo, yo hace 11 meses que todos los días de mi vida me levanto pensando en que no se me escape nada respecto a esta causa. Y encima tengo que contar a veces con que la fiscalía se enoje conmigo, que diga que nosotros los atacamos, que la única finalidad que tenemos es atacarlo a ellos, que no se haya hecho un trabajo en conjunto entre fiscalía y querellante, yo estoy aceptada como querella en la causa. Bueno, una serie de cosas que podrían haber sido más prolijas y más amenas para quien hemos sido víctima de este delito, que no lo hemos recibido por parte de la Unidad Fiscal de Colón. Entonces todo eso hace como bastante más difícil, ¿no? Porque no solo es la carga de haber hecho una denuncia de hechos de corrupción que nadie se animó a hacer por un montón de tiempo, lo que sucedió con Analía en el medio, sino además estar lidiando con que la Fiscalía, en vez de creerme, está diciendo que yo salgo a atacarlos por en base a qué, digamos, cuando lo único que hice fue reclamar una investigación seria y una justicia un poco más rápida.
Bueno, pero eso es cuestión de charlarlo con la fiscal, o no hay diálogo.
Yo ya por lo menos he tenido 5 entrevistas con ellos y ahora teníamos planeado ir con un diputado a quien Analía le dejó una carta a hablar con la fiscalía, pero la realidad es que sinceramente siempre que voy a la fiscalía me dicen una cosa y terminan haciendo otra. Entonces, bueno, siento que a veces me toman por tonta, ¿no? Porque no... Me dicen una cosa, después dicen otra, después dicen otra, después cambian de opinión, a veces me atiende un fiscal, a veces me atiende otro fiscal. Uh-huh. Prometen cosas que no las cumplen en plazo. Yo siempre he propuesto pruebas y he aportado pruebas porque mucha gente me sigue trayendo pruebas a mi casa todavía y no he visto como demasiada apertura, lo veo muy a la defensiva, digamos, a la fiscalía respecto de la ayuda que yo pude brindar, así que no sé si sería
¿Hay un coordinador de fiscales ahí o no?
Hay un coordinador de fiscales que es el doctor Lombardi, que él está en Concepción del Uruguay, pero coordina las fiscalías de Concepción del Uruguay y también las de Colón, a quien yo también le hice llegar mis quejas por la investigación. Fue muy desprolija, se perdió mucha prueba, digamos, hoy hemos llegado a un punto en donde van a imputar, pero yo creo que en realidad había más dinero y más evidencia de otros hechos que no se han podido probar porque la fiscalía fue muy negligente al inicio de la actuación. Esto ya lo sabe Lombardi, por supuesto. También le hice saber cuando hicimos la convocatoria el 11 de marzo, que eran los 3 meses del fallecimiento de Analía, de que toda la sociedad estaba esperando justicia, y creo que eso se vio reflejado en el comunicado que sacó la fiscalía, que no quiere hablar con los medios, sino que lo hace a través de comunicados, pero hay muchos medios que le han ofrecido dar una nota y ellos no quieren hablar. Pero bueno, se ha visto reflejado ahí porque dice que ahora van a proponer, están investigando ampliar los periodos, que es una petición que yo le hice ya hace bastante, que la vengo pidiendo. Y también ellos ahí reconocen la importancia que tiene la resolución de esta causa para la sociedad en general, que es lo que yo le pedí a Lombardi al día después de que hicimos la marcha.
Clarisa, ¿y cómo está la situación ahora en el hospital? ¿Siguen cobrando por el oxígeno? Me imagino que no, ¿no?
No, el hospital, a raíz de la denuncia a la doctora Graciela Ingol, que era la directora, le aceptaron una renuncia que ella ya había hecho hacía un año atrás. Cambiaron de director y la realidad es que, bueno, los médicos de dentro bastante contentos. En consecuencia, ¿no?, las prestaciones a la sociedad han mejorado mucho. Ya no se cobra por nada, se aceitó absolutamente todo el tema de lo que es... cobrarle a las obras sociales en Villeliza. Villeliza, por suerte, es una sociedad, digamos, que mucha gente tiene obra social. Lo único que había que hacer era pedirle los datos y cobrarle a la obra social en vez de cobrarle al particular. Así que todo eso se aceitó, digamos, ha mejorado muchísimo. También en el plan Sumar están consiguiendo mucho dinero, que está todo ahora volcado al hospital. Han venido más médicos al hospital, así que... Bueno, está todo bastante más prolijo. Ya desde ese punto ha servido muchísimo el movimiento que se hizo a causa de la denuncia.
Clarisa, ha sido muy amable por tu tiempo, por contarnos esto, y bueno, vamos a seguir en contacto.
Gracias, muy amable a ustedes.